No, claro, es como que en vez de pedirle, como decía recién, en vez de pedirle plata al FMI o a Estados Unidos, se opta por, digamos, negociar con otro bloque. Ahora, yo lo que pensaba, digo, ¿cómo Estados Unidos, ante esta pérdida de hegemonía, de lo que fue acá en América Latina, en lo que, como se puede decir, el patio trasero era conocido, digamos, como que empezó a poner bases militares para controlar militarmente lo que no podría controlar comercialmente? Esto no sé qué pensás vos al respecto, digamos, si esto tiene la causa de que Estados Unidos ponga bases militares, está relacionada con esta irrupción de China en el comercio latinoamericano.
Sí, o sea, a ver, evidentemente el poderío militar que tiene Estados Unidos, China todavía no lo logra. Eso es uno de los, sin duda, efectos de poder que tiene Estados Unidos, que viene sin duda también del desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de eso el gran complejo de alianza entre el sector militar y el sector de corporaciones, y el Estado, ¿no? Y el Pentágono en Estados Unidos, que todavía China no logra equiparar a nivel global ese impacto. Por eso China se ha aliado, por ejemplo, con países como Rusia, porque ahí tiene una alianza, ¿no? Porque Rusia sí tiene muchísimo más, desde su época de la Unión Soviética, muchísimo más desarrollo armamentístico y nuclear que lo que tiene China, que todavía no se pone al día, ¿no? No llegó al escalón ese. Ha lanzado hace poquito un avión, perdón, un buque portaaviones, ¿no? Que un portaaviones es tecnológicamente súper avanzado, implica que podés iniciar guerras en otras partes del mundo, ¿no? Porque tenés un portaaviones, podés ir por los mares y iniciar un ataque a un país en otro lado, y no necesitas tu base territorial. Sin duda hay un intento de equiparamiento, pero Estados Unidos es ese poderío lo estamos viendo desarrollado no solo en América Latina, sino también en el Medio Oriente. Tenemos toda la negociación con Corea del Norte también. O sea, podemos decir que Estados Unidos actúa mirando lo que hace China y que se está viendo el TEC mundial, digamos, ¿no? El juego de mesa mundial con el mapa, se está viendo en torno a ver en qué áreas todavía Estados Unidos es altamente influyente, ni hablar, digamos, también la alianza Trump-Israel, ¿no? O sea, los gestos hacia Israel, como Israel aliado en el Medio Oriente y viendo cuáles son tus aliados en distintas áreas. Por eso también en la región, en América Latina, se apoya también mucho Estados Unidos en países como Chile, o bueno, hasta ahora hace poco en países como México, ¿no? Ni hablar de Colombia, pero sí va a haber esa tensión, sí la vamos a ver seguramente, donde China tiene ya un poderío económico o una gran incidencia económica como gran socio comercial de los países latinoamericanos. Va a haber alguna respuesta norteamericana, muy probablemente por el lado de militarizar esas regiones, como para decir yo también estoy acá y tengo alguna forma de controlar algunos sectores. De todos modos, yo no creo que América Latina sea prioritario hoy para Estados Unidos, digo, eso lo dicen también los especialistas que trabajan la relación de Estados Unidos-América Latina. Creo que, digamos, la zona caliente del mundo está mucho más en el sudeste asiático y tiene que ver con la importancia productiva de esa región, que todos están peleando para ver quién pone las reglas en esa zona, ¿no? Pero bueno, sí, América Latina tiene la cosa esa que ustedes decían, el patio trasero, que siempre tiene una importancia más ideológica incluso que geopolítica, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla eso, siendo Trump gobierno todavía durante 2 años, y después qué pasa con una era post-Trump o Trump reelegido. Hay que ver qué pasa, ¿no? En ese sentido, también en Estados Unidos, y si realmente lo que Trump está haciendo es hegemónico, o sea, logra una cierta hegemonía en Estados Unidos, o si es un efecto más pasajero, ¿no? Eso hay que ver también y lo podremos ir viendo al paso de los años.
Y Luciana, ¿qué rol ocupan los países europeos en esta disputa de China a Estados Unidos? ¿Dónde quedan parados?
Sí, bueno, la Unión Europea está en crisis hace muchos años, digamos, ha decaído muchísimo su poderío, incluso económico. Eso no significa, digamos, no estoy con eso minimizando el rol de la Unión Europea a nivel global, pero sí es cierto que antes era uno de los grandes, incluso, bueno, Japón era uno de los grandes y China destronó a Japón en muchos de los rankings de productor de hierro, de cobre, perdón, de cobre no, de cables, digamos, de aparatos tecnológicos incluso, ¿no? La Unión Europea está muy preocupada en los últimos años desde que China apareció como este gran exportador de capital que decíamos antes, con esta idea del Go Global, porque China al salir a comprar empresas directamente a la metrópoli, salió a comprar muchas de las empresas europeas que le garantizaron a China un rol más importante. Por ejemplo, China compró, digo, China y las empresas chinas compraron Syngenta, que es una de las grandes empresas biotecnológicas suiza, ¿no? Con base en Suiza. Con eso que hizo China, no solo compró una empresa, uno diría, bueno, se compró una empresa con una enorme cantidad de patentes, por ejemplo, ¿no? Patentes sobre semillas, sobre agroquímicos / agrotóxicos. O sea, lo que hizo China fue salir a comprar para tratar de equiparar, ¿no? Esto que decimos, bueno, todavía hay escalones que le faltan, tratar de salir a jugar fuerte en la arena global, compró Pirelli, compró Peugeot, compró Saab en Suecia, o sea, compró grandes empresas históricas, de familias históricas incluso europeas, y en Alemania, por ejemplo, se empezó a preocupar gravemente esto porque lo que veían es que es un avance sobre las empresas que hacen fuerte a la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos, ¿qué hizo? Si ustedes se fijan, cuando arranca la guerra comercial, en abril, no solo le puso aranceles a productos chinos, sino que a su vez, por razones de defensa nacional, estratégicas nacionales, frenó la compra de empresas por parte de empresas chinas, ¿no? De empresas norteamericanas, que también lo estaban viendo. Entonces, eso a la Unión Europea le cayó bien, por ejemplo. Sobre esa medida no dijo nada a la Unión Europea, porque de hecho están muy preocupados por esa compra de empresas que China está haciendo en esos países, porque China viene con todo el dinero y compra empresas que igual no están cotizando en bolsa y quizás no le está yendo tan bien, pero la estrategia de China siempre es a largo plazo, ¿no? Entonces eso hace que ellos están mirando el terreno entero, están mirando todo el globo y diciendo, acá con esto nosotros nos hacemos más grandes, ¿no? Aunque la empresa ahora pierda un poquito, yo esto después en un par de años no tiene en horizonte una rentabilidad económica como tiene una corporación, ¿no? A eso voy. Que no están mirando la rentabilidad del día de mañana que le tengo que dar a mis accionistas tanta ganancia. Entonces eso es muy interesante cómo cambió un poco y dejó tensionados a los líderes globales frente a esta llegada de China a su propio terreno, ¿no? A su propio patio.